Buenos días. Esta mañana quisiera comenzar con una rutina distinta a la de los programas habituales, con un breve editorial, porque el estudio que traigo es fuerte, fuerte en palabra y en conceptos, no para ofender, claro está, mucho menos para avergonzar o para restar, sino para exhortar, para respaldar la fidelidad de tantos y tantos justos, que los hay, y muchos, felizmente, y para sumar a la extensión del reino. Es una opinión, un editorial es una opinión. La puedes tomar o la puedes dejar. No es palabra, la palabra viene después. De cada 50 cristianos que andan dando vuelta por ahí, uno está en gozo, 49 están como derrotados, como cansados. ¿Sabes de qué? Están cansados de mirar para afuera, para el lado del mundo, y ver funcionarios que no funcionan, políticos que no tienen política, instituciones que no instituyen nada, justicia que no hace justicia, militantes de esto o de aquello que no militan, vegetan, de hombres que quieren ser mujeres, de mujeres que quieren ser hombres, de unos y otras que no saben qué son, pretenden ser las dos cosas. Cansado de jóvenes que actúan como viejos, de viejos que hacen irresponsabilidades de jóvenes, de delincuentes que andan en libertad, de cierta libertad que incita a la delincuencia, de malas personas respetadas como honestas, de honestos que son tratados como malas personas, de inicuos promocionados como decentes y de decentes injuriados como inicuos. Estoy hablando de un cristiano que puede estar en tu iglesia, en tu congregación, en tu cuadra, en tu ciudad, en tu provincia, en tu planeta, en cualquier parte. No estoy hablando de un lugar específico. Pero cuando mira para adentro, ese buen hombre, también a veces se cansa. Y vos sabés a qué me refiero cuando digo para adentro. Y digo a veces, porque no es justo generalizar. Mira para adentro y ¿qué ve? A veces. Cristianos que no conocen al Cristo que dicen seguir. Ministros que no ministran, sino administran. Adivinos de feria honrados como profetas. Profetas verdaderos marginados como adivinos. Emocionalistas y manipuladores dialécticos promocionados como grandes evangelistas. Verdaderos evangelistas de Efesios 4 despreciados porque no muestran nada espectacular. Constructores de políticas religiosas y edificios de mampostería llamados apóstoles. Verdaderos apóstoles que son borrados porque su palabra duele y su visión no encaja con la de los hombres importantes. Pedagogos científicos y hasta agnósticos, designados maestros, maestros reales, neutralizados porque sus enseñanzas, aunque bíblicas, no encajan con los proyectos humanos. Asalariados con privilegios y estatus, pastores fieles, oprimidos y obligados a ser simples gerentes por comisiones evaluadoras designadas por ilustres. Y finalmente, ¿cansado de qué ese buen hombre? Cansado de ver creyentes que no creen. Por todo esto, por lo de alrededor y por lo interior, hoy voy a extraer de la palabra de Dios, sin introducir ya más opinión ni interpretación personal, principios básicos que nos permitan elaborar una clara radiografía del hipócrita. Y al que le quepa el sayo, que se lo ponga. De aquí, por algo menos ahora de 60 minutos, tiempo de victoria. Mira, cualquier diccionario secular dice que hipocresía, la palabra griega es hipocrisia, casi igual, pero la primera I es una Y griega. Claro, si es griego, es griega, listo, una Y, como decimos nosotros. Es el fingimiento de sentimientos o cualidades diferentes a las que se tienen. Y agrega que un hipócrita es, en suma, una especie de comediante, de un actor. Viene del teatro griego eso. Ahora, el diccionario bíblico es el que te amplía un poco más el concepto, fíjate vos. Ahí dice que un hipócrita es aquel que pretende o finge ser lo que no es. Y aclara aquí que la palabra proviene de un vocablo griego que significa actor o protagonista en el teatro griego. Los actores, entonces, yo no sé si vos alguna vez te enteraste, te lo contaron, solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí las dos mascaritas que simbolizan al teatro, viste, que una se ríe y otra no. De ahí viene. De ahí que hipócrita llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencia. Esta palabra, en alguna de sus derivaciones, está en 33 oportunidades en la Biblia, 6 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero yo voy a extraer del Nuevo Testamento, de los relatos literales, principios espirituales que te van a sonar total y absolutamente vigentes para hoy. Tené cuidado. Cuando yo empiece a hablar de esto, cuando la palabra de Dios empiece a hablar de esto, tenés libertad para acordarte de fulano, mengano o sultano. Pero por favor, si tenés un espejito, aunque sea de bolsillo, mirate. No me llamo como me llamo si no te sentís identificada en algo esta mañana. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque todavía me siento identificado yo. Y si el Señor me dio la palabra a mí, para que yo la comparta con vos, y siento eso, a vos no te cabe ninguna menor. Yo rescaté 4 o 5 textos que te voy a compartir textualmente, donde estimé que debería ser necesario hacerlo. A eso lo vamos a leer junto para no hablar tonterías, ¿viste? Pero lo demás, todo lo demás, también está documentado en el libro, lo que te comenté, ¿eh? No es opinión, ¿eh? No quiero hablar tonterías. No quiero asentar una polémica o decir, me parece esto, pienso esto. No, 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 no. Lo que piense y le parece acá, le pareció y lo pensó el Señor. Chao, punto. Un hipócrita es alguien que actúa permanentemente. Es hipócrita de corazón, o de alma, según el léxico hebreo. Es decir, que su mente está elaborando conceptos de un color, pero por diversas circunstancias tiene que actuar de un modo totalmente opuesto a como piensa. El resultado de esta actitud es que, dice la Biblia, atrae para sí la ira, reacción normal de un justo ante un corazón no arrepentido, aunque diga a diestra y siniestra que es creyente. Pues fíjate que por algo David, cuando esgrime una defensa propia en el Salmo 26, puntualiza que no se ha sentado, o sea, que no ha tenido comunión, no ha tenido identificación, no ha tenido complicidad con hombres hipócritas. Y que los aborrece, dice. Es un término de Dios ese, ¿eh? Por causa de su desprecio para con el pecado. Esto tiene que ver directamente con lo que Santiago, en el capítulo 1, verso 8, denomina como hombres de doble ánimo. Pensar de un modo y obrar de otro. Predicar un mensaje fiel y hacer en la práctica lo opuesto. Lo que nuestra sociedad hoy llamaría, porque de ahí cada tanto se escucha, ¿viste?, doble mensaje. Una de las características más sobresalientes del hipócrita es que cuando habla produce daño. El libro de los Proverbios lo señala cuando dice que el hipócrita con su boca daña al prójimo. Son indolentes, parece como que se las saben todas, son confiados en su sabiduría humana, concuerde o no con la sabiduría de Dios, mentirosos, ya que para avalar sus conductas no vacilan en mostrarse de manera opuesta a lo que verdaderamente son, lo que en sí mismo ya es un engaño, un ardid, una mentira. Escuchan siempre y con apariencia de calma, de bondad y de paciencia, pero son incapaces de oír nada que no adhiera a sus pensamientos, aunque de pronto simulen que lo hacen. Ahora bien, primera pregunta de la mañana. ¿A dónde nace la hipocresía humana? Sí, ya sé. Estás pensando en el mundo incrédulo, pecador, promiscuo, endemoniado. Estás pensando en todo eso, ¿no? Lamento, hermana, hermano, tener que decirte que al mundo le interesa muy poco que vos te des cuenta que no cree en nada. Si hasta lo publicita. Tampoco le importa demasiado el pecado. Primero porque no lo conoce. Y segundo porque piensa que si todos hacen lo que hacen y les va bien, ellos no tienen por qué hacer otra cosa. Vos, ¿estuviste alguna vez en el mundo? ¿Sí o no? ¿Pensabas así? ¿Sí o no? Yo estuve en el mundo y pensaba así. Y estaba totalmente seguro que era así. Ah, aseguro se lo llevaron preso después de un día. A la promiscuidad, el mundo la llama libertad de conductas. Y a los demonios, no solo que los ignoran o suponen que son delirios de místicos con uniforme de cristianos, los usan incluso. ¿En qué? En dibujitos animados, en cualquier otra mascotita dedicada a los chicos, en los ET, en todo eso. ¿Viste? Ahí los usan. ¿Para qué va a simular entonces? ¿Para qué tomarse el trabajo de fingir lo que no es si le importa bien poco lo que los demás puedan pensar? Vos agarrás una chica entre 18 y 20 años que salió de su casa el sábado a mediodía y volvió el lunes a primera hora de la mañana y le preguntás qué hizo en el fin de semana, te lo cuenta con lujo de detalle. Salvo que vaya a una iglesia. Escucha, ¿dónde nació la hipocresía? Si no es el mundo, ¿qué nos queda? Jeremías capítulo 23, verso 9. Jeremías 23, 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. Te recuerdo que cuando la Biblia habla de adulterio, no solo se refiere al humano, al carnal, sino al espiritual. A una esposa, pues sabe cuál es la esposa, que en lugar de ser fiel, por ejemplo, se entrega a otro que no es su esposo, pero no es la parte carnal. Para Dios es lo mínimo. Su esposa es la que juega allí. Dice la palabra, a causa de la maldición la tierra está desierta. Pero resulta que físicamente la tierra no está desierta, está llena de gente. Entonces, ¿de qué tierra habla? ¿Del piso o de la tierra que es símbolo de la carne? no dirá allí, tierra desierta, carne vacía, sin contenido. Los pastizales del desierto se secaron. Pastizales hablan de un lugar de alimento. Y el desierto, vos lo sabes muy bien, es el lugar de la prueba. En tanto que la sequedad significa desnutrición, hambre, debilidad. ¿Por qué tendría una persona todo esto? Falta de alimento. La carrera de ellos fue mala. Pablo habla de haber terminado una carrera. Pablo tiene ese concepto. Y su valentía no es recta, sigue diciendo Jeremías. Ojo, valentía no es sinónimo de rectitud, ¿eh? Un, como se le dice en el ambiente lunfardo y rosarino, un chorito que entra a robar a un determinado lugar, no es recto, es un delincuente. Pero por ahí es valiente. Porque se juega. Por algo que él cree que está bien, o que tiene que hacer. La valentía por ahí no se la podés negar si solito se enfrenta con un patrullero con 5 o 6 policías. Sabe que lo pueden matar. Pero no es recto. La valentía no es sinónimo de rectitud. Verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Epa, está claro, ¿eh? En el mundo no hay profeta ni sacerdote. ¿De dónde están hablando? Habla de la iglesia. Aún en mi casa, dice, casa en la Biblia es iglesia. Hallé su maldad, dice Jehová, por si te queda alguna duda, la casa de Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados. ¿Empujados por quiénes? Y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Después describe los desatinos de los profetas de Samaria, de lo que estaba hablando, a los que acusa de hacer errar el camino al pueblo, profetizan a Baal, o por Baal, y los de Jerusalén, los profetas de Jerusalén, a los que rotula de torpes, adúlteros, mentirosos, dignos de juicio. Pero fíjate lo que dice el verso 15. Por tanto, por todo esto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿De dónde sale la hipocresía? No miré más con desprecio al mundo incrédulo. Porque dice el Señor, por su palabra, que de los profetas de Jerusalén, de ahí salió la hipocresía sobre toda la tierra. Si tu vecino no creyente es hipócrita, la culpa no la tiene tu vecino, la tuvieron los profetas de Jerusalén. Y si hay alguien que conoce de los profetas de Jerusalén, no es tu vecino que lee el gráfico y el olé. Que conoce el profeta de Jerusalén, sos vos que lees la Biblia. Bueno, es duro, hermano, ya sé que es duro. Pero, ¿y qué querés que le haga? No la puedo cambiar. Ahora bien, ¿cómo se puede detectar a un hipócrita? Esto es bastante claro por discernimiento. Ya te veo, me estás contestando. Lo escucho. Pero no obstante, además del discernimiento, que es altamente necesario, te diría que es el don que hoy necesita la iglesia para operar. Sin discernimiento puede agarrar para cualquier lado. Es decir, sin discernimiento tenés oscuridad. En la oscuridad agarrás cualquier camino. Y por ahí agarrás el camino que te lleva al objetivo equivocado. Concretamente, errás el objetivo. O sea, errás el blanco. Y errar el blanco es pecado. Discernimiento. Pero, al margen del discernimiento, hay algunas pautas que Mateo marca en su Evangelio y que nos sirven de ayuda para que, mientras esperamos recibir mayor discernimiento espiritual, porque no todos tienen el mismo, podamos ir teniéndolas en cuenta para no equivocarnos. Mira, hay unos cuantos puntos que te detectan a un hipócrita. Sacado de la Escritura, no es invento mío. Primero, o sea, uno, lo voy numerando así, uno, publicitan y promocionan sus actividades bajo el barniz del testimonio, difundiendo la calidad de lo que hacen y a veces hasta la cantidad de sus ofrendas. Dos, aman que los oigan orar en público. Y arman verdaderas piezas literarias religiosas de esas oraciones. Bendito y excelentísimo y abnegado y importantísimo Padre Celestial de las alturas. ¿Nunca escuchaste orar así? ¡Ay, Señor, qué misericordia y paciencia nos tenés! ¿Dios con esas oraciones? Bien, gracias. Supongo que en ese preciso momento tiene otitis. 3. Hipócritas. Andan con la cara compungida, mustia, pálida y cenicienta para dejar bien en evidencia que están en ayuno. 4. Están permanentemente en acecho para detectar la paja en el ojo ajeno. Hermano, si no lustra bien su zapato, no puede ingresar al templo. Mientras el tronco de ombú que hay en el ojo de él está ignorado. Él tiene los zapatos bien lustrados. ¿Y el alma de qué color? ¿El corazón de qué color? 5. Privilegian y priorizan la tradición y las costumbres por sobre los mandamientos de Dios, al cual Dios honran de la boca para afuera, pero no con sus corazones. 6. Dicen conocerlo todo, pero viven buscando señales, porque son incapaces de ver las señales de los tiempos presentes. 7. Se manejan con tanto egoísmo que, con tal de no quedar mal parados, le cierran el cielo a los que llegan, impidiéndoles entrar, aunque eso les cueste la entrada a ellos mismos. Por poco, por mucho que vos has leído la Biblia, hermano, sabés de dónde estoy sacando todo esto yo. Vos lo leíste. Con otras palabras, si yo te leo la Escritura, sale, como dice un hermano mío, en idioma religioso. Yo te lo estoy leyendo en idioma nuestro. Está pasado en limpio de la palabra. No es opinión personal, ¿eh? 8. Agitan a la gente, instándolas a rebelarse en contra de aquellas personas que no están de acuerdo con ellas. 9. Se suelen aprovechar de la necesidad física, o anímica, o espiritual, o material de la gente, creyendo solucionar todo después con largas oraciones, que están más destinadas a tranquilizar sus propias conciencias que mover a Dios. 10. Llevan adelante un proselitismo casi te diría partidista secular y que en algunos casos llegan a fabricar hijos del infierno con gente que se había acercado buscando sinceramente al Dios verdadero. Vos decirle a tu marido, están hablando de la otra iglesia. 11. Cumplen con todas las reglas, diezmos, ofrendas, ritos, santa cena, mesa, como se llame. Pero no saben lo que es la misericordia, la justicia, mucho menos la fe. Pero cumplen con todo. 12. Viven obsesionados por lo externo. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te pintas? ¿Tenés pantalones? ¿No usas corbata? ¿Tenés cabello un poco largo? ¿Por qué te peinaste? Sepulcros blancos. Por fuera. 13. Tiene generalmente una carita de bondad y de justicia aquí. ¿Quieres un consejo? Míralos recta y frontalmente a los ojos. Que tus ojos limpios del Espíritu Santo taladren los suyos y el Señor te los va a mostrar. 14. Intrigan en las sombras para derrumbar a los que traen la palabra del Señor, aunque por afuera, externamente, lo palmeen en la espalda y hasta los bendigan. Hacen homenajes a los ungidos, pero si puede, los aniquilan con trampas o con artimañas, neutralizando y abortando sus ministerios. Nunca hemos visto cosas así, ¿no? Son 14 puntos. Te digo que si seguimos leyendo la Biblia con relación a los hipócritas, y a donde está la palabra hipócrita, vamos a sacar mucho más. Pero, ¿sabes? Cada estudio de esto tiene como incentivo, es el ministerio del maestro, la unción del maestro, dejarte con ganas de seguir indagando, escudriñando y encontrándole más. Y yo te puedo garantizar, hermano, que lo vas a encontrar. Hay más. Hermano, pero esto a mí nunca me lo predicaron, nunca me lo dijeron, recién me doy cuenta hoy que usted lo dice. Amén. ¿Y qué va a hacer ahora? Voy a salir a contárselo a los otros hermanos. No, primero agarrar la Biblia, porque yo puedo ser el segundo que te está engañando. El primero te engañó porque no agarraste la Biblia. ¿Le creíste? Si haces lo mismo conmigo, yo podría ser el segundo. Si hubiera la pausa, así me tomo un poco de respiro porque, hermano, esta palabra me confronta, me fastidia, me molesta, me desacomoda a mí mismo, aquí. No quiero ni pensar lo que está ocurriendo con vos. Yo te voy a decir algo. Tenemos dos teléfonos, 497070, 495757. Vos sabés que vos podés pedir la copia grabada del cassette, del estudio, eso ya lo conocés. Pero yo te digo más. La palabra maldecir no es echar una maldición para que el otro se muera. Maldecir es hablar, o sea, tener un maldecir, decir mal, o decir algo mal de. ¿Crees que te diga algo? Cuando hay una palabra fuerte, es más la gente que llama para maldecir que para bendecir. En el nombre de Jesús, te invito a que hagas lo que quieras, lo que tengas ganas de hacer, lo que te haya producido hasta aquí esta palabra. Alguien va a tomar nota y me lo va a pasar. ¿Estás ahí? Vos le decís, Cristo, heme aquí. O cuando el Señor te busca, tratás de esconderte. Ya sé que vos no sos hipócrita. Estás orando por eso y has derramado lágrimas por eso. Pero esta palabra, si no te sirve en lo personal de hoy, quizá te sirva para poder ayudar a otros. Bueno, hasta aquí hemos venido con pálidas, fuertes, ¿no? Pero te digo que tengas ánimo porque la misma palabra, de donde saqué todas estas cosas, estos 14 puntos que te comentaba, dice que a la corta o a la mediana, los hipócritas tendrán su castigo y que su parte será el lloro y el crujir de dientes. Jesús fue capaz de discernir esa hipocresía. Vos estás capacitado por ese mismo poder para hacer lo mismo. Pues fíjate que Jesús los compara con la levadura de los fariseos. Te digo una vez más, acordate, la levadura en sí misma es una palabra neutra. Porque ¿qué quiere decir levadura? Levadura es algo que donde lo pones se extiende y se queda con todo lo que toma. Dice, no, pero la levadura es pecado. No, para cachito. La levadura de los fariseos tiene implicación de pecado, porque la hipocresía y todo lo de ellos, donde sentaba sus reales, tomaba todo. Pero también dice la palabra que el reino de Dios es como levadura. Y no podemos decir que el reino de Dios sea pecado, hermano. La levadura es levadura. No es ni buena ni mala. Es levadura. En la comparación... Ahora, el reino de Dios es como levadura. Pero la religiosidad fariseica e hipócrita también es como levadura. Donde le permitís entrar y crecer a una de las dos cosas, al tiempo lo leuda todo y se queda con todo. ¿Cuál es tu mandato? Hacer que el reino de Dios se quede con todo. No la hipocresía. El hipócrita, te digo una más, por reglas generales es legalista. Por lo tanto, no anda nunca sonriendo, porque un legalista jamás tiene una sonrisa en los labios. ¿Sabe por qué? Pues está bajo maldición. No puede reír, no tiene gozo. Puede llegar hasta la crueldad, amparado por un versículo. La Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra arma. No que tenemos que pegarle un bibliazo en la cabeza a la hermanita que trae la pollera demasiado cortita. No es así. Y pero la prostitución y la homosexualidad... Escúchame. Cristo, a las prostitutas, a los raros de su tiempo que los abría, y a los ladrones, los amó, los acarició, los restauró, y si ellos quisieron, los salvó. Ni las prostitutas, ni los homosexuales, ni los ladrones llevaron a Cristo a la cruz. Lo llevaron los religiosos y los hipócritas. Un hipócrita no sabe lo que es el amor de Dios, y mucho menos con qué se come la misericordia. Les obligan a los demás, estoy sacando de la palabra, a cumplir leyes, reglas, estatutos, que ellos mismos en lo íntimo no cumplen, si les conviene tomar por otro camino. Desprecian el poder de Dios, refugiándose en las leyes dictadas por los hombres, por una simple razón. Como no están ungidos, jamás vieron ni van a ver el poder manifestado. Por lo tanto, se agarran de lo único que pueden comprobar con sus ojos, lo que dicen los hombres. Lo que dicen los hombres. Y sobre esto hay un ejemplo que tiene como protagonista a un indiscutible hombre de Dios. Mira, Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas 2, 11. Me dicen siempre que repita, porque alguno toma nota, ¿viste? Y no le da la mina del lápiz para anotar tan rápido. Gálatas 2, 11. Ahí arranca. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, una ciudad de Siria, de Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Ojo, no te confundas, no habla de la persona de Pedro. Habla de una actitud que tenía Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedro, ¿no? Comía con los gentiles. Compartir un almuerzo, una cena con alguien en esa época se consideraba como demostración clara y pública de amistad condicional. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, tenía miedo, Pedro, de ejercer su ministerio por causa de la clase religiosa. Verso 13. Y en su simulación, quiero recordarte que está hablando del apóstol Pedro, ¿eh? Participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro era un fiel y sincero hijo de Dios, que sin embargo, así como en un momento de su vida fue exaltado por Jesús por discernir que él era el hijo de Dios, a eso Pedro no te lo dio carne y sangre, sino mi padre que está en los cielos, le dijo, de 1 a 10 Pedro tuvo 20 más o menos ahí, en otro momento mintió por temor a perder su vida. Y en esto, es clarísimo, fue arrastrado a una actitud hipócrita por cierta conveniencia en sus relaciones con los sectores religiosos. ¿Te das cuenta ahora por qué Pablo dice que los que tienen que tener cuidado de no caer son los que creen estar firmes y no los débiles? A ver, ¿nunca te llamó la atención ese pasaje? Que esté firme. Mire que no caiga. ¡Hey! Si estoy en Cristo y estoy firme, ¿cómo voy a caer? No. Te podés caer si estás firme. Si te sentís muy firme. Cuando vos te sentís débil, es cuando a lo mejor menos riesgo tenés de caerte. Ahora, te puede pasar. Si hemos visto que la hipocresía no nace en un mundo que no necesita implementarla porque le da lo mismo una cosa que la otra, ya que es ignorante de las leyes de Dios, sino en la iglesia, donde se suele poner en práctica un viejo refrán pagano que muchos cristianos todavía le otorgan valor bíblico y que dice, no basta con ser bueno si no hay que parecerlo. La Biblia no dice eso. De ninguna manera. El testimonio es la parte externa y visible de lo que es tu vida, no lo que vos aparentas ser para que todos los hermanos de tu iglesia y tu pastor estén conformes. ¿Me explico? Ahora, si dice eso, es porque este peligro está latente. En todo momento y para todos, ¿eh? Sin distinción. Y si no, mira lo que sigue. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente, ojo, dice que es el Espíritu que lo dice, ¿eh? No dice que son los líderes de alguna congregación, los pastores o maestros moralistas, o un tipo que habla por radio. El Espíritu lo dice. Que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿Los de tu vida o los de la vida de la iglesia? Cambia la cosa, ¿eh? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos creen que esto es algo que tiene que suceder dentro de un tiempo. Si los postreros tiempos hablan de tu vida, hombre o mujer que tenés entre 30 y 40 años, efectivamente, los últimos tiempos tendrían que estar comenzando ahora y los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios estarían por aparecer un día de esto. Pero resulta que la palabra está escrita para la iglesia global, por emplear un término tan de moda, globalización. No está la palabra escrita para un tipo, aunque lo incluya el hombre. Está escrita para la iglesia. Y la iglesia tiene 2000 años de antigüedad. Así que esos últimos tiempos podrían haber empezado a manifestarse hace, digamos, unos 150 años, por ejemplo. Eso nos estaría señalando que la prédica de esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios se estarían metiendo por las iglesias, dejando la Biblia de lado desde hace por lo menos 100 años atrás. ¿Te das cuenta de qué estamos hablando? ¿Qué otra cosa podría ser, por ejemplo, ese humanismo científico, filosófico, psicológico, totalmente apartado y en algunos casos opuesto al poder sobrenatural de Dios, que hoy día se podría estar predicando y enseñando en tantos lugares llamados cristianos? ¿Qué otra cosa? Verso 2, estamos en 1 Timoteo 4. Por la hipocresía, la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, o sea, teniendo dormida, anestesiada, paralizada, bloqueada, enceguecida, oscurecida, la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo tengo una sola pregunta. ¿A dónde están los creyentes y los que han conocido la verdad? ¿Están en el mundo? ¿Están en las iglesias paganas o idólatras? ¿Están en sectas pseudo-religiosas los creyentes que han conocido la verdad, o están en la iglesia del Señor? Cuidado, ¿eh? Cuidado. No es mi intención cargar las tintas en contra de nada, ni de nadie en especial. Yo solamente me estoy tomando el trabajo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de ayudarte a abrir tus ojos y saber discernir ¿qué es lo que proviene de Dios realmente? ¿Y qué proviene de reglas, leyes, estatutos, algunas veces mentirosos, creados por hombres que simulan oficiar una verdad que verdaderamente todavía no conocen, sin otra intención que echarte encima un espíritu de culpa que te obligue indefinidamente a estar sometido a un grado de esclavitud carnal que no forma parte del plan de Dios, sino que forma parte de intereses temporales, personales, o se llame como se llamen? Ojo, ministre quien ministre, tenga el prestigio que tenga, ¿eh? Nadie puede predicar lo que no vive en su vida personal. Nadie. Donde vos predicás algo, lo estás declarando en el reino de los cielos y activándolo y poniéndolo en marcha, pero también lo estás declarando en el infierno y estás desafiando al diablo en eso. Y si vos no vivís lo que predicás y el diablo te toma el desafío, ¿a dónde vas a parar con la respuesta? Porque el cachetazo que te llega te pega, porque vos no estás haciendo lo que decís que hay que hacer. Hermoso, ir a la plataforma a predicar. Todo el mundo quiere predicar. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué tenés para decir? Lo que tenés para decir tiene que tener que ver con lo que sos en tu vida. Si no, en tu vida no tenés algo para mostrar, no tenés nada para decir, hermano. Si repetís Biblia, sos un expositor bíblico. Te informás o informás Ayudarás de pronto a que alguien tenga un conocimiento más, pero eso no es predicar. ¿Entendés? Ahora, este es el modelo Cristo. Cualquier otra cosa diferente no es Cristo. Y como no hay lugares grises, ni neutros en el Evangelio del Reino, si no es Cristo, es anticristo. ¿Por qué? Porque el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Si no es de Cristo, es anticristo. El anticristo todavía no vino. ¿No hay doctrina anticristiana en este momento? ¿No hay manejos anticristianos dentro y fuera de los ámbitos conocidos? Eso es anticristo. Es lo que se opone a Cristo. Santiago capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago está hablando con y para creyentes, ¿eh? Bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero hermano, no somos perfectos. Es cierto. Pero el problema es que por nuestros frutos nos conocen. Pero yo hago caridad, eso no es un fruto. Tengo 10 hijos espirituales, ese no es el fruto. No está excluido ni la caridad, ni la acción social, ni los hijos espirituales que tenga. No está excluido, pero esos no son los frutos. Yo estoy hablando de integridad, de respaldar con tu vida cotidiana tu mensaje. De otro modo, vana palabrería. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, Santiago habla de la iglesia de aquel tiempo. Hoy no es así, ¿no? ¿Qué les dice? ¿Que se suiciden? No. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es la verdad? O mejor, ¿quién es la verdad? El mundo no miente contra la verdad sencillamente porque no la conoce. Puede hablar mal, y de hecho lo hace, pero cree sinceramente estar diciendo una verdad. Mira la televisión, si no. Los que mienten contra la verdad tienen que ser aquellos que, conociéndola, igualmente no dudan en mentir en contra de ella. ¿A dónde están? ¿Afuera o adentro? Verso 15. Porque esta sabiduría, la que muestran estas personas, no es la que desde lo alto, no es la que viene desde lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Está claro, ¿no? Porque donde hay celos y contención, entiende bien, contención no viene de contener acá, ¿eh? Viene de contienda, que es discusión, puja, polémica, debate, despliole, ¿va? Lío. Allí, dice la palabra, hay perturbación y toda obra perversa. Ojo, obra perversa no es necesariamente mala obra. Es obra incorrecta. Incorrecta de acuerdo con el propósito de Dios. Perverso, vos sabés, es torcido. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, la pureza o transparencia es obrar cara a cara, no a escondidas. No con murmuración, no con chismes, no con intrigas. No con doble mensaje, cara a cara. Después, pacífica, no agrede, no ataca, exhorta, ama, ayuda, aporta, suma, pone el hombro. Amable, o sea, amable es digna de ser amada. No estamos. Cuando dice amable, nosotros enseguida pensamos en el tipo salamero que te dice que tal como le va. Qué amable. No, 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 no. Amable es una persona digna de ser amada. Que vos sabés y no te cuesta amarla en Cristo. Eso es amable. Benigna, o sea que no persigue el mal de nadie, sino el bien común. Llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, integridad en su conducta y su carácter. Sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está otra vez la palabrita. Cada uno sabe perfectamente y de primera mano qué es lo que se piensa de él. No se encuentra con un pelotón de fusilamiento sin previo aviso, preparado de la noche a la mañana para ejecutarlo. ¿Vos sabés? Cuando vos te quedás solita o solito, vos, hermana, hermano, creyente, no estoy hablando con que todavía no conoce a Cristo. Cuando te quedás a solas, vos sabés quién sos delante del Señor. El problema está, ¿cuánto tiempo vas a demorar en sacarte la careta de cera? ¿Te acordás que usaban los actores griegos? Y ser sincera delante del Señor. Te cuesta delante de la gente, todavía tenés vergüenza que tu pastor o que alguien vea. El otro día estaba escuchando un mensaje de un siervo, de un hermano, y él decía, vos querés ser alguien aprobado por Dios. Un punto importante. Tenés que limpiar cualquier cosa que si la iglesia se enterara de vos te causaría una enorme vergüenza. A eso es lo que tenés que limpiar primero. ¡Aclaráramos! Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, vamos a terminar ahí, dice, escucha bien, desechando pues, o sea, dejando de lado, desestimando, ignorando, desechando pues toda malicia. El término malicia muchos no lo tienen claro. Esto es el tema que tiene que ver con ser como niños, porque los chicos no tienen malicia. Hasta que se vuelven adultos e inteligentes. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño. El engaño es un espíritu satánico, lo sabe perfectamente. Hipocresía, envidias, o sea, si no puedo tener un ministerio como el del pastor, trato de destruir al pastor. Eso vos no lo viste nunca. Y todas las detracciones. El hipócrita se lleva bien con una mayoría, pero es detractor. Nadie se escapa de sus comentarios, opiniones detractoras, generalmente hechos con personas que no son las afectadas. El hipócrita no te va a decir a vos, que cree que vos tenés tal o cual problema. Se lo va a decir a la persona aquella que él sabe que te lo va a decir a vos. Pero quiere que te llegue a vos, pero no se atreve a decírtelo frontalmente. Desead como niños recién nacidos. Acordate de cuando recién te convertiste. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea, Biblia pura, no dogma humano. Palabra de Dios, no idea u opinión de hombres inteligentes. Biblia pura, leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la palabra pura, sin amputaciones, ni agregado, sin enmienda, sin revisiones, sin agregados humanistas, crezcáis para salvación. Sin leche pura, sin leche materna, no hay crecimiento. Hay solamente información superflua e intelectual, que ayuda, pero no nutre. produce ovejas muy informadas, pero flacas. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. He utilizado 60 minutos de este día sábado, o sea el día que fuere donde vos estés escuchando esto, para hablar o para hacer una radiografía del hipócrita. Y había dicho en ese pretendido editorial del principio que al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Ahora voy a cambiar, porque cuando lo dije, te dije, estaba hablando como hombre, como periodista, si querés, estaba haciendo un editorial, entonces dije, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Ahora te hablo como un hombre de Dios. El que tenga el sayo, que se lo saque en el nombre de Jesús. Porque así no puede ser útil para el reino. Quiero en esta mañana, yo sé que te movió esta palabra, gloria a Dios, si así fue. El mensaje que viene del cielo, hermana, hermano, siempre te va a mover. El mensaje ese que vos te olvidás a los 20 segundos de haber terminado, de qué se habló o no se habló, gloria a Dios, siempre ayuda, siempre aporta, pero no siempre viene de la cruz. El mensaje de la cruz es el que te mueve, el que te deja pensando, pero tengo que aprender todo de nuevo. Sí, hermana, yo leo un libro y digo, tengo que aprender todo de nuevo. Escucho un cassette de otro hermano y digo, tengo que aprender todo de nuevo. Todos los días pienso que tengo que aprender todo de nuevo. ¿Vos creés que yo estoy crecido? No sé si estoy crecido, pero si crecí 2 milímetros es porque pienso que todos los días tengo que aprender algo de nuevo. El problema está el día que me sienta firme y crea que lo sé todo. Ese día me tengo que cuidar porque me caigo. No sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo, y yo lo creo y lo imito y lo repito. Yo no quiero ser heraldo y ser eliminado. Quiero ser aprobado. Dios te bendiga. Te amo en Cristo. Por eso esta palabra, porque te amo en Cristo. Y porque es tiempo de restauración, de reforma y de maduración del pueblo, no de salamería, de almíbares o de vaselinas. ¿Vos me entendés? Dios te bendiga y que sea este y el que viene tu tiempo de victoria sobre esto que estuvimos hablando esta mañana. Lo declaramos en el nombre de Jesús, decía amén. Lo creemos en el nombre de Jesús, decía amén. Lo vamos a poner en práctica en el nombre de Jesús, decía amén. Dios te bendiga y se cumpla.